tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo están? Me da mucho gusto estar esta tarde con ustedes. Quiero agradecerles primero que nada que se tomen el tiempo para acompañarnos en este encuentro, que es un nuevo formato que desde el mes de noviembre estamos utilizando para tener acercamiento con la sociedad. Ahorita les voy a platicar un poco sobre ese asunto. Disculpen. Es un amigo de Veracruz. Jarocho. Y tiene tres casas aquí.
¿Le puedo ofrecer un café, una tal vez? No, muchísimas gracias.
Bueno. Me sacaron de la jugada. Discúlpenme. Miren, quiero primero que nada presentar a las personas que nos acompañan aquí detrás de mí. Está con nosotros Mercedes Vargas Juárez, que es presidenta del Comité Comunitario de Peñuelas. Está el señor Luis Lona García, que es líder social de la colonia San Pedrito Peñuelas. Está el secretario general de Gobierno, Manuel Velázquez Pegueros. Está nuestro delegado municipal de Pigmenio González, Óscar Adrián Gómez Niembro. Está nuestro director de la Guardia Municipal, Gonzalo Reséndiz Medina. Y está el policía segundo Gonzalo Chagoya Hernández, que es comandante de la zona 6. Muchas gracias a todos ustedes. Déjenme les platico qué estamos haciendo desde el mes de noviembre con este nuevo proyecto que se llama Jalando Parejo en tu Colonia. He tenido la oportunidad de participar tres veces en una campaña política, primero para diputado local, luego para diputado federal y después para presidente municipal. Y he escuchado en las tres campañas siempre un reclamo de la gente que además es cierto. La gente cuando vas y pides el voto te dice, ustedes nada más vienen cuando hacen campaña y ya que ganan, no los volvemos a ver nunca. ¿Cierto o no? Bueno, yo no quiero que eso suceda conmigo y cuando fui diputado local visité 24,000 casas a pie. Cuando fui diputado federal, que no fue de esta zona sino del tercer distrito, visité 65,000 casas a pie y ahora hemos iniciado este programa como presidente municipal, que es distinto. Es distinto la figura de un diputado, la figura de un presidente municipal. Hemos comenzado con este programa que se llama Jalando Parejo en tu Colonia. Es una acción inédita en la historia, incluso del Estado, porque lo que como presidente municipal estoy haciendo en este programa son tres acciones específicas. La primera es a través de un video que ustedes acaban de ver, de manera sintética, resumir las acciones y obras más importantes que está realizando el gobierno. Este video se está actualizando constantemente porque todos los días estamos entregando obras y acciones que se realizan por parte del gobierno municipal. Con esto vamos a poder lograr los ciudadanos saber qué acciones y qué obras está haciendo el gobierno municipal que encabezo hoy día. Y que no se confundan luego con obras federales o estatales, porque me sucede que me hacen comentarios, opiniones, propuestas e incluso a veces reclamos sobre obras que se están llevando a cabo y no me tocan a mí. Esto me sirve para que aclare lo que estamos haciendo y que ustedes sepan en qué se están invirtiendo todos y cada uno de los recursos provenientes del impuesto predial. La segunda parte es un diálogo ciudadano, donde yo primero hablaré un poco sobre seguridad y sobre movilidad, que son los dos temas más importantes de la sociedad. Y tercero, el día de mañana vendrá un grupo de 200 colaboradores de servicios públicos municipales para realizar un trabajo fuerte de embellecimiento de la colonia. A diferencia de lo que tradicionalmente sucede, esto es algo que forma parte de nuestra historia mexicana, pero cuando uno es presidente municipal o cuando alguien es gobernador, cuando van a ir a algún lugar, le arreglan todo por donde va a pasar. ¿Sí o no? Y eso nos agravia y nos ofende a todos porque decimos pues que entonces vengan todos los días. Y eso pues no sucede. Yo no quiero hacer esa historia, yo más bien lo que le pido a mi equipo es que vamos a ver la colonia, cómo está, en qué condiciones se encuentra. Vamos a dialogar y escuchar lo que hoy está pasando en la colonia. Que la gente me diga de manera directa, Marcos, necesitamos que nos ayudes en esto. Marcos, necesitamos que trabajemos en esto. Marcos, queremos colaborar con esto. Y que juntos construyamos una acción desde el gobierno que nos permita hacer algo como lo que dice ahí arriba, jalando parejo. Porque lo más sencillo es sentarse y decir qué tienes que hacer tú, Marcos, pero solito no se resuelven los problemas de una ciudad. Es una acción conjunta. Y lo que hago con estos encuentros es algo inédito, porque si ustedes hacen una reflexión, ¿cuántas veces en la historia de vida de ustedes ha venido un presidente municipal a hablar 3 horas y estar de frente con la gente? No habrá intermediarios, habrá oportunidad de que todos levanten su mano y pregunten cosas sobre lo que está sucediendo o las acciones que está tomando el gobierno municipal. Quiero hablarles sobre seguridad. Seguridad y movilidad son los dos temas que la gente nos pone en las encuestas como los más importantes de atención. En materia de seguridad, quiero decirles a ustedes que estamos trabajando en incrementar el número de policías que recibimos cuando inició la administración. Este gobierno empezó con 1,037 policías. Esta ciudad hoy tiene 971 colonias y escuchen bien, dice la ONU que Querétaro como municipio debiera tener 3,600 policías. ¿Qué significa? Que tenemos 2,500 policías menos de los que debiera tener este municipio. Yo hice un compromiso en campaña y hemos trabajado para cumplirlo. Llevar de 1,037 policías a 1,500. No puedo generar más porque los tiempos de formación en una academia no me lo permiten. Pero es algo que comprometimos y nos va a permitir incrementar en un 50% el número de policías que hoy tiene el municipio de Querétaro. Esto va a ayudarnos para tener mayor estado de fuerza. Cuando la gente refiere el tema de seguridad y habla de nuestros colaboradores policías, pues lo que la gente dice es que quiero un policía aquí, quiero un policía allá. Este diálogo con la gente me permite decirles a ustedes la verdad de lo que está sucediendo. Yo pienso distinto a muchos gobiernos en los que prefieren no decirle a la gente la verdad, manejar a través de algunos medios de comunicación información construida, información que maneje una verdad distinta y con ello manipular a la gente. Yo no confío en ese esquema. Yo prefiero, por el contrario, una política de transparencia. ¿Por qué les comparto a ustedes este número de policías? Porque van a saber ustedes cuando termine esta acción de gobierno de 3 años, dónde empezamos y dónde vamos a terminar. Hemos también invertido ya en equipamiento. Ya este gobierno municipal ha adquirido 80 nuevas patrullas en lo que va en los primeros 15 meses de gobierno, sustituyendo viejas patrullas que teníamos y que ya no permitían prestar el servicio de manera adecuada. Hemos invertido también en armamento, hemos invertido en capacitación y hemos invertido en nueva infraestructura. La última que he anunciado es la colocación de 11 arcos lectores en las 11 entradas y salidas de la ciudad, que van a contar con un sistema de videovigilancia y lector de placas para poder combatir uno de los robos patrimoniales que más nos afectan, que es el robo de vehículo. Con este nuevo sistema directamente nos conectaremos a Plataforma México y en automático, cuando un vehículo pase por este arco lector, vamos a saber si es un vehículo robado o no. Y si es robado, de manera inmediata podremos generar nuestro operativo para actuar y con ello detener al presunto responsable y poderle devolver su vehículo al propietario. Es una acción que implica una inversión de 84 millones de pesos. Arreglamos el sistema de videovigilancia que tenía el municipio. Cuando llegué como presidente municipal, 75 de las 305 cámaras no servían. Obviamente la gente no lo sabía y pensaba que todas funcionaban. Hoy el 100% de las cámaras están funcionando. Por primera vez en casi 15 años están funcionando el 100%. Y además, con esta inversión hemos incrementado la fibra óptica para llegar hasta Jurica, Juriquilla y Santa Rosa Jauregui y El Salitre, zonas en donde no había un sistema de cámaras. A partir de que concluya el mes de marzo, estará funcionando 90 cámaras más que nos van a permitir llegar a 395 cámaras. No vayan a pensar ustedes que entre más cámaras tengamos, mejor sistema de seguridad tenemos. La realidad es que deben de estar colocadas en lugares especiales y estratégicos, porque entre más cámaras tengas, más gente necesitas detrás de un monitor que la revise, y necesitas que lo revisen durante 3 turnos, y esto implica tener una nómina muy grande. Por el contrario, tiene que ser una acción estratégica. Esta inversión nos va a ayudar sin duda alguna para mejorar la actuación de la policía. Hoy quiero decirles a ustedes que el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional, que es la instancia del gobierno federal que evalúa a los gobiernos municipales cada 3 meses, ha mencionado que ya decrecieron 4 de los 11 delitos que se están reportando de manera directa a través de sus denuncias en la Fiscalía del Estado. ¿Qué significa esto? Primero, que hoy la gente está denunciando de manera directa cuando se presenta un incidente. ¿Por qué están denunciando a diferencia de antes? Porque hoy tenemos un sistema acusatorio adversarial que permite que los policías con una tablet tomen de manera directa la denuncia. ¿Qué sucedía antes? Tenían que ir al Ministerio Público y duraban, en el mejor de los casos, hasta 6 horas para que los atendieran. Y sucedía que muchas de las personas decían, oiga, cuando llegas con el Ministerio Público, ¿estás seguro que quiere denunciar? ¿Está enterado que esto va a significar que van a saber sus datos? Y parecía que te desmotivaban. No todos los ministerios públicos, porque hay buenos ministerios públicos, pero muchos de ellos desmotivaban a la gente. Hoy eso ya cambió. Hoy las denuncias se pueden presentar a través del policía cuando llega al lugar en donde se realizó el incidente. ¿Qué ha generado esto? Que se incremente un 30% las denuncias, lo que no significa que haya crecido la inseguridad, como algunos quieren argumentar. La realidad es que como esta herramienta no la teníamos antes, el gobierno no estaba recibiendo las denuncias de lo que realmente estaba sucediendo en la calle. Y por eso el gobernante decía, Querétaro es seguro, y abajo, donde está la gente, la realidad era otra. Cuando choca el discurso contra la realidad, el ciudadano vota en contra y dice, ya no te quiero porque tú me estás engañando. Hoy hay un cambio completamente distinto en eso. Porque hoy la gente puede denunciar. Se hace público en los medios de comunicación y no se les paga para que se callen la boca. Pueden ejercer la libertad de expresión. Y esa libertad de expresión tiene costos. Tiene costos cuando no se hace con responsabilidad. Pero para ello hay mecanismos para defensa y réplica cuando alguien dice mentiras. Prefiero una ciudad con libertad de expresión que lo que vivimos durante algunos años de censura y de control de los medios que nos llevó a crear una falsa realidad para todos los queretanos. Además de esta situación, también quiero decirles a ustedes que en Querétaro hoy tenemos un crecimiento del 8% en la percepción de mayor presencia de policía, porque hemos hecho un acuerdo entre el Estado y el municipio para tener mayor coordinación y mayor trabajo con los operativos que estamos llevando a cabo. Creamos un operativo llamado Calles Seguras, que tiene varias fases. La primera es realizar recorridos por las calles. La semana pasada acudí al mando de uno de estos operativos en 16 colonias conflictivas de la ciudad de Querétaro. Y personalmente acudí a realizar el operativo con todos mis compañeros policías, y el resultado fue interesante porque en esas 16 colonias realizamos 14 detenciones y me percaté con claridad del trabajo profesional que hacen los policías. Además de ello, hemos generado un operativo Calles Seguras en el transporte público. Recordarán que hubo un tiempo en donde se incrementó la tendencia de robo en el transporte. Hoy ya acabamos con esas bandas criminales que estaban vendiendo y que venían del Estado de México y estaban robando, perdón, en el transporte público. Si se dan cuenta en los medios de comunicación, ya desapareció eso. ¿Por qué? Porque ya no están sucediendo robos de transporte público. Y además, en el operativo de Calles Seguras, en la fase de mercados y tianguis, también con la policía de proximidad estamos llevando a cabo esta tarea para tener presencia permanente con ellos. Quiero decirles que también este gobierno creó el programa Tómate la Vida en Serio, que en otros lugares se llama El Torito. Aquí en Querétaro, el resultado de la creación del programa Tómate la Vida en Serio, en el primer año ya redujo el 38% de los accidentes que terminaban en tragedia. 38%. Y esto es algo muy positivo porque personas que estaban falleciendo por accidentes ocasionados por personas que consumen alcohol y manejan un vehículo de motor, han dejado o han disminuido esa incidencia. Es un programa creado en esta administración. Tenemos 4 puntos de alcoholimetría que cada fin de semana están trabajando en diferentes puntos de nuestra ciudad para colaborar con la población y evitar que cualquiera de ustedes pueda resultar lesionado o bajo una tragedia por la irresponsabilidad de algunos que consumen alcohol. Lo que decimos es nosotros, cada quien puede tomar lo que quiera, pero no tome y maneje, porque entonces se pone en riesgo y pone en riesgo a otros. La combinación es la que es mortal y es la que nos preocupa y nos ocupa el gobierno municipal. En materia de seguridad, estamos trabajando también en la prevención. Una parte es la contención con lo que acabo de mencionar y otra cosa es la prevención. Mañana ustedes van a recibir una intervención muy fuerte por parte del gobierno a través de nuestras áreas de servicios públicos municipales, la delegación, Secretaría de Movilidad y otras áreas que van a venir a arreglar la colonia. Esto queremos decirles a todos ustedes que es parte del programa que estamos haciendo en 108 colonias del municipio de Querétaro a las que voy a acudir este año. Esta es la colonia número 14 a la que acudo a sostener un diálogo ciudadano, porque me interesa escuchar lo que piensan. Generalmente el presidente municipal está en un escritorio lejano y yo no quiero que eso suceda. Como lo hice de diputado local y diputado federal, estar donde esté la calle. Me dicen algunos compañeros en la clase política, y luego si te gritan y te dicen de cosas, pues será porque les falta el respeto. Pero la gente está dispuesta a dialogar y quiere tener cerca a la autoridad que eligió con su voto. Quiere ser escuchado y quiere proponer, quiere participar y quiere aportar. Y eso es algo que hoy tenemos que aprovechar. Si nosotros no nos unimos como sociedad y gobierno, no vamos a poder enfrentar los retos que tiene Querétaro, como pueden ser el tema de la delincuencia. En movilidad. En movilidad significa la capacidad para que una persona pueda desplazarse de un lugar a otro. Hoy nuestra política en la historia ha sido que toda la inversión del gobierno va dirigida a la creación de infraestructura para los vehículos privados. Les voy a dar algunos datos relevantes. Querétaro tiene 600.000 vehículos. De esos, el 99.1% son vehículos privados, los carros. Y el 0.9% restante son vehículos de transporte público. Hay una inconsistencia porque en menos del 1% de los vehículos de transporte público se desplazan 7 de cada 10 queretanos. Y en el gran parque vehicular, en el 99.1%, se desplazan solamente 3 de cada 10 queretanos. Para ser claros, estamos al revés. Nuestra historia ha sido equivocada en materia de inversión en infraestructura. Hoy nosotros estamos proponiendo romper el modelo existente en la historia. He propuesto la creación y hoy ya existe la Secretaría de Movilidad, que es la primera en toda la República Mexicana a nivel municipal. Y esta Secretaría de Movilidad ordenó elaborar un programa estratégico de movilidad. ¿Qué es un programa estratégico de movilidad? Es qué es lo que tiene que hacer el gobierno en los próximos 10 años en base a estudios de origen-destino, en base a investigaciones de la zona de todo el municipio de Querétaro y con ello determinar qué inversiones en infraestructura se tienen que hacer para los peatones, para las bicis, para el transporte público y para el transporte privado, además de otros rubros como la educación, la cultura, la creación de estacionamientos públicos, entre otros rubros. Quiero decirles a ustedes que estamos llevando a cabo varias acciones en materia de movilidad. La primera de ellas, muy importante, es la creación de 100 kilómetros de ciclovía. Y esto mucha gente seguramente dirá, pero si yo tengo un carro privado y lo que necesito son más calles, quiero decirles a ustedes que esa política la tenemos que cambiar. Y es algo que tenía que empezar en algún momento. En Querétaro no vamos a tener la capacidad para crear tantas calles que atiendan al número de habitantes que están llegando. Hoy Querétaro está recibiendo 25 familias nuevas todos los días de otros estados de la República, con 4 integrantes y 2 vehículos. En el año, la llegada de habitantes nos está superando por encima de la infraestructura que estamos creando o la que tenemos obligación de dar mantenimiento. Por eso tenemos que cambiar el modelo. Y la apuesta de este gobierno municipal es sembrar una primera semilla. 100 kilómetros de ciclovía que nos van a ayudar a que las personas comiencen a utilizar un vehículo de transporte en el que no tendrán que invertir en combustible y que contribuirá mucho a la salud pública. Sé perfectamente que muchas personas nunca han utilizado una bicicleta para sus traslados cotidianos, sé que otras sí. Los números son muy claros. De cada 100 habitantes en Querétaro, 10 tienen una bici y de cada 100 habitantes, uno la utiliza. Estos son datos reales hoy que suceden en Querétaro. para que ustedes sepan qué sucede en los países del primer mundo, los más avanzados, los que empezaron hace 30 años estas políticas, hoy de cada 100 habitantes, 70 tienen una bicicleta y 30 la utilizan. ¿Esto qué significa? Que mucha gente utiliza un mecanismo de transporte y no importa el género, si es mujer o si es hombre, no importa la edad. Siempre pongo un ejemplo de algo que hoy sucede en el mundo, en el otro lado del charco, allá en Ámsterdam. Es una ciudad como la nuestra en tamaño, tiene cerca de 1 millón de habitantes, tienen 1,600,000 bicicletas. Y ahí, hombres, mujeres, adultos mayores, profesionistas, empresarios, la gran mayoría de la gente se desplaza en bicicleta. Obviamente estamos iniciando este proceso. Mi compromiso fueron 100 kilómetros de ciclovía y comenzaremos en 30 días la construcción de la primera, que comenzará en Santa María Magdalena y terminará en Hércules. Y se va a meter en muchas colonias para que ustedes puedan accesar directamente a la troncal y poder desplazarse. Es una ruta que toma tiempo. El caso más claro es Viena, que comenzó hace 30 años y hoy tiene 1,500 kilómetros de bicicleta. Ustedes tendrán que pensar en algo como lo que pasó hace 100 años en México. Hace 100 años, ¿en qué se movía la gente? En caballo, en burro, en carreta. Y este es un proceso que cuando llegaron los primeros vehículos, lo mismo decía la gente. ¿Y por dónde van a circular? ¿Quién se quiere subir a eso? ¿Quién puede subirse? ¿Quién lo puede pagar? Este es un proceso que toma tiempo. Tenemos que adquirir conciencia porque hoy el tamaño del parque vehicular no nos permite en nuestra infraestructura desplazarnos. Y hoy cada vez que salimos de casa a cualquier lugar, todos estamos ya molestos por la circunstancia que vivimos. Ya no hay diferencia entre hora pico y hora valle. Vamos también a tener para el mes de agosto terminado el programa Transporte Escolar Gratuito. 12 rutas, de las cuales 2 ya comenzaron a trabajar en la zona de satélite. Vienen otras 10 rutas en las que está incluido naturalmente Peñuelas y toda la zona. El transporte escolar gratuito será el primero en una zona urbana en la República Mexicana. Tenemos uno que comenzó hace 2 sexenios aquí en Querétaro, en la zona rural de la Sierra de Querétaro. Y eso ayudó a que muchos niños que no tenían posibilidad de desplazarse con un vehículo, tenían que caminar 3 horas para llegar a la escuela, tener sus clases y luego regresar 3 horas caminando. Los niños casi se desmayaban. Ese transporte ayudó mucho para desplazarlos. Hoy que estamos recibiendo un impacto con el incremento a la gasolina, esta es una manera de incentivar a la población para decirle, primer municipio de México que tendrá un transporte escolar gratuito. Segundo, el objetivo es desplazar 20,000 niños de los 152,000 que tiene a nivel municipal en escuelas primarias y secundarias aquí en Querétaro. ¿Qué efecto va a tener mover 20,000 niños? Va a permitir que el 24.7% de los vehículos que hoy circulan dejen de circular. 24 de cada 100 van a dejar de circular si la gente confía en este sistema. ¿Por qué gratuito? Porque es una manera de incentivar a la población a que deje de usar el vehículo privado y evitemos esta práctica de llevar a nuestros hijos a la escuela en carro. Y además, por alguna razón cultural que no entiendo, todos los papás queremos dejar a los hijos casi casi en el pupitre y recogerlo en el pupitre. Esto tenemos que cambiarlo. Tenemos que cambiar el paradigma. Si no lo hacemos, va a llegar un momento en que vamos a sacar el carro y en cuanto lo saquemos nos vamos a quedar atorados. ¿Por qué? Porque son tantos los vehículos que tenemos y el tamaño de nuestra infraestructura no permite su desplazamiento, que va a ocasionar colapso. Son acciones en materia de movilidad. El tema más importante en movilidad es el transporte público. Tenemos el peor sistema de transporte público de todo el país. Y esa es una realidad que yo reconozco y que reconoce Pancho Domínguez como gobernador. Sabemos que esta es una de las causas por las que les dieron el voto al Pancho como gobernador y a Marcos Aguilar para presidente municipal, seguridad y transporte. Es un tema 100% que corresponde atender al gobierno estatal y tengo muy claro que ya comenzaron con las 3 primeras acciones de infraestructura para crear un carril confinado donde haya una sola ruta por donde puedan transitar los vehículos a través de un carril confinado. Que haya capacitación y nuevos vehículos para que en Querétaro dejemos de tener el peor sistema de transporte. Quisiéramos que fuera más rápido, El gobernador está trabajando en ese proyecto y ha dado fechas para que este mismo año queden concluidas estas tres primeros ejes estructurantes, como se llaman, y que con esto podamos comenzar la transformación del sistema de transporte que tristemente por muchos años ha prestado un servicio que tiene oportunidad de ser mejor. Nosotros queremos que el servicio de transporte respete a los estudiantes y sus tarifas, que respete a los adultos mayores y que respete naturalmente a las mujeres en todos los desplazamientos que realizan. Que dejen de ver a las personas que son adultos mayores y no los suban para no recibir los beneficios. Que los respeten en todos los sentidos. Ese es un trabajo que hoy ya está a la vista de la gente. Estas obras están trabajando en Constituyentes, en Avenida de la Luz, en Avenida Revolución, y son obras que ya comenzó el gobierno estatal. Esperamos nosotros que para el mes de agosto las tres estén concluidas y podamos continuar con el resto de la infraestructura que se necesita para lograr ese propósito. Hasta aquí voy a cerrar mi intervención en esta primera parte. Les pido a todos que hagamos un ejercicio que valga la pena para ustedes y que valga la pena para el gobierno municipal. Tomar la decisión de venir a dialogar con la gente para mí ha sido la mejor que he tomado durante el tiempo que he sido presidente municipal. Quiero escucharlos. Vamos a formar tres bloques: bloque 1, bloque 2 y bloque 3. Si les parece, para que seamos eficientes en las preguntas, les voy a pedir por favor que hagan concreta su pregunta. Marcos, esto. Y vamos a tomar 10 preguntas, contesto las 10 preguntas. Tomamos 10 preguntas, contesto las 10 preguntas. 10 preguntas y contesto las 10 preguntas. Y cuando terminemos nos regresamos hasta que terminemos la última pregunta que ustedes quieran hacer. No me parezco a él, pero como le hace un cantante, mientras la gente aplauda, él sigue cantando. Mientras ustedes levanten su mano, yo sigo contestando. ¿Les parece bien? A todos ustedes muchas gracias por estar aquí. Es algo que agradezco y aplaudo. Y vamos a comenzar este diálogo ciudadano.